Si ustedes pasan a su lado, ven una estructura de barras metálicas grises, de 3 metros por 3 de base y 2 metros y medio de altura, con 8 ruedas y que carga en su interior un gran rollo de manguera negra. Si se detienen unos minutos y lo observan con cuidado, descubrirán que, además, incluye 2 alas telescópicas livianas que cuando se despliegan tienen 15 metros de largo cada una y que están dotadas de boquillas para distribuir agua de manera uniforme sobre el suelo. En principio, si ustedes conocen poco sobre sistemas de riego, este aparato no les dirá mucho. Sin embargo, esta máquina, una creación 100% nacional, puede convertirse en toda una novedad, no solo para nuestro país, sino para el mundo. Estoy hablando del SAR, Sistema Automático de Riego Portátil, un invento uruguayo que ha merecido el respaldo de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Tiene varias características novedosas, pero lo fundamental es que es capaz de regar grandes superficies desplazándose totalmente solo, sin necesidad de tractor ni operario. Además, utiliza como fuente de energía la propia agua que corre por la manguera y requiere una bomba relativamente chica y, por lo tanto, de bajo consumo. Por esa y por otras razones, es uno de los atractivos de esta Expo Prado 2010, donde ha llamado la atención de productores y también de especialistas en el manejo de agua. A propósito de esta buena noticia, vamos a conocer más detalles en los próximos minutos y para eso vamos a conversar con los responsables. Eduardo Pic, que es director de Gorel, Sociedad Anónima. Buen día, Eduardo.
Buen día, Emiliano.
Y el ingeniero industrial Alfredo Baeza, creador y responsable técnico de este sistema automático de riego. Alfredo, bienvenido también, gracias por acompañarnos.
Buen día, muchas gracias por...
Veamos en primer lugar cuál fue el origen de este invento uruguayo. Quiero decir, ¿qué tipo de riego buscaban facilitar ustedes cuando se pusieron a pensar en este aparato?
Bueno, Emiliano, primeramente, nuevamente, los buenos días a ti, a la audiencia, y el honor y un poco la alegría que significa, luego de décadas de escucharte, estar de este otro lado del micrófono. Bueno, para tener algo interesante para contar, ¿no?
Creo que es muy interesante, sí. Por eso esta entrevista, tengo la sensación, vale la pena. Adelante, entonces.
Muy bien. La idea era que nosotros estábamos viendo que existían a nivel mundial distintas soluciones y distintos equipamientos, digamos, para el riego, pero no necesariamente se adecuaban a nuestra realidad. Básicamente, luego el ingeniero lo va a explicar mejor que yo, pero el tema energético es clave en esto. O sea, muchas veces...
¿Cuánto gasta de energía un sistema de riego?
Claro, un regante, digamos, un agricultor, tiene que hacer la ecuación de cuánto me cuesta el milímetro de riego y si ese costo luego se ve reflejado en ganancias, que es lo que busca, obviamente, quien está en la actividad agropecuaria, cualquier actividad comercial, le reditúa al momento de hacer las cuentas. Entonces, nosotros estábamos notando que los equipos que usualmente hay en el país requerían una presión, para medirlo de alguna forma, en la entrada del equipo de unos 7 kilos, 7 bars. El desafío más grande fue hacer algo absolutamente novedoso, innovador, y que regara justamente con menos presión. El ingeniero ha encontrado un sistema que le permita trabajar prácticamente con la cuarta parte de la energía que algún otro equipo comparable pudiera necesitar.
Se trata de un sistema de riego que yo definía como portátil, no sé cuál es el término exacto, el término preciso de la jerga técnica, porque quiero decir, para tambos, por ejemplo, hay distintos sistemas de riego y algunos son fijos, lisa y llanamente, ¿no? Algunos, por ejemplo, los que operan en redondo, ¿verdad?
Los pivots
están ubicados en un determinado lugar. Por otro lado, existen otros equipamientos que pueden ser trasladados, que pueden utilizarse para regar una parte del predio, después regar otra, etcétera. Estamos en este último caso, ¿verdad?
Claro. Existen varios sistemas, digamos, ¿no? El nuestro tiene una cantidad de ventajas que es muy versátil. Es, como tú decías, portátil, fácilmente trasladable y sobre todo tiene automatismos que lo independizan mucho del tractor. Cosa que también era una de las metas del proyecto.
Por eso, ¿qué sistemas existen hasta ahora, en principio, para cubrir este tipo de necesidades?
Bueno, como tú decías, están los pivots centrales de riego, que es como, para decirlo de alguna forma, es como un gran compás, digamos, que está anclado en un lado, que luego se puede trasladar, y que va girando en redondo, es para grandes extensiones. Luego puede haber líneas de aspersiones, digamos que el problema que tienen es que se tienen que trasladar y usualmente se trasladan prácticamente que a mano. Y no hay que perder de vista que la persona que está trabajando sobre un campo mojado, lo cual ya de por sí es una gran dificultad.
La línea de aspersión es esa gran estructura metálica, es un gran brazo metálico de no sé qué cantidad de metros que se va corriendo con un tractor, por ejemplo.
Sí, puede ser así, o es una tubería fija que tiene aspersores, como los que quizás conozcan de los jardines, pero bastante más grandes, y hay que ir corriendo esa línea, lo cual es muy dificultoso y requiere mucha mano de obra.
Bueno, entonces, este desarrollo que ustedes se propusieron, procuró atacar esas debilidades, digamos, esos problemas que encontraban ustedes en los sistemas que hoy existen. La necesidad de un consumo de energía relativamente alto y la mano de obra que requieren para su operación, el traslado con tractor, etcétera. ¿Por qué cuando ustedes se ponen a trabajar en una alternativa recurren a la ANI? ¿Cómo es que entra en juego acá la Agencia Nacional de Investigación e Innovación?
Bueno, es fundamental, digamos, buenas ideas, pueden haber muchas, el tema es poder realizarlas. Acá la empresa tuvo que hacer, por supuesto, su aporte en un porcentaje que se acuerda, que digamos que están en las bases de la ANI. La verdad que la agencia ha sido una herramienta invalorable, realmente es conocida, pero no tanto como debiera, se me ocurre a mí, porque la verdad que apuestan a los proyectos I+D, que es investigación y desarrollo, que en definitiva también definen, pueden llegar a definir el nivel de desarrollo de un país. Un país cuando más inversión tiene en I+D, que se traduce en patentes registradas, en invenciones, en cuánto capital se invierte justamente en esto, es un país que apunta justamente a ser un país desarrollado. Y la ANI fue un mecanismo, o es un mecanismo que no solo nos apoya financieramente, sino en la metodología de trabajo que tiene, nos lo hizo muy fácil. Según lo cuenta la gente de la ANI, nuestro proyecto fue muy interesante y aportó, un avance, o que puede aportar un avance muy importante en el tema que estamos estudiando. Por otro lado, nos comentaban que fue aprobado en tiempo récord, en 20 días, y con el máximo de puntaje que puede otorgar la ANI. O sea, lo ha visto como algo muy interesante. Y realmente es un organismo que funciona de primera, tiene realmente ejecutivos de cuenta que realmente son muy buenos y que nos apoyan y nos estimulan a seguir adelante.
Pasemos ahora al ingeniero Baeza, el creador, en definitiva, de este sistema. ¿Por qué no explicamos qué fue lo que consiguieron? O sea, ¿cuáles son, en resumen, las características especiales, propias, del SAR que ustedes crearon?
Bueno, las características indudablemente más importantes a las que realmente apuntamos fueron esos dos conceptos, el gasto operativo bajo y gasto de mano de obra al mínimo. Entonces, comparando con los equipos que existían, digamos, el problema era, desde el punto de vista técnico, la diferencia entre tirar el agua o llevarla. Es decir, los cañones de riego básicamente lo que hacen es simplificar todo el mecanismo utilizando un cañón, que es un dispositivo que lanza el agua a gran distancia.
Un cañón de riego, hasta ahora no habíamos mencionado esa tecnología, es otra de las posibilidades. Se parece a uno de los regadores de un jardín, ¿no?
Un poco más grande.
Claro, considerablemente
portátil,
más grande.
Portátil, porque se puede llevar a distintos lugares, pero es en definitiva como un regador de un jardín que va girando y
va regando.
Y va regando.
El problema que tiene ese equipo es que justamente para poder lanzar el agua a una distancia de 10, 12, 15 metros, se requiere en la punta del cañón una presión de 4 kilos mínimo. Considerando toda la pérdida de presión que hay en todo el equipo, digamos, el equipo en definitiva hay que alimentarlo con 6, 7, 8 kilos. Eso es energía y en definitiva se traduce en la ecuación de costo. Y bueno, ese es el punto más importante que quisimos atacar, digamos, lograr de que el riego no sea tan caro, porque, digamos, cambian las ecuaciones y digamos, las ventajas que tiene regar se ven diezmadas. Entonces, el primer problema era tratar de llegar con el agua hasta al cultivo de la forma más fácil, más eficiente, con menos pérdida de presión. Y bueno, el ala es una de las características mejores. Pero al ala convencional había que resolver otro problema, digamos. Las boquillas que tienen las alas convencionales generan una pulverización y trabajan con presiones altas. Nuestra idea fue desarrollar una boquilla que permitiera depositar el agua de una manera que la gota fuera una gota media, de tal manera que tuviera una deriva en el viento mucho menor y que gastara muchísima menos energía. Digo, la boquilla básicamente trabaja con 200 gramos de presión para poder romper la película de agua y abrir el chorro. Entonces, eso es, digamos, básicamente el inicio del logro en bajar los costos. De ahí para adelante, la otra cosa importante es que nosotros movemos toda la tubería junto con el equipo. No la dejamos en el extremo del terreno, como son básicamente todos los sistemas autoenrollables, ya sea con cañón o con ala, que tienen el dispositivo en el costado del terreno y un tractor lo remolca, el carro de riego, hasta el otro extremo y luego viene en forma automática caminando. Nosotros, al poner todo la bobina, digamos, en el carro y trasladarla con un sistema de ruedas de 4x4, logramos que no haya fricción en el terreno, no hay arrastre. No estamos remolcando una manguera de 100, 200 metros cargada de agua por el terreno, generando una fricción y gastando mucha energía. Nosotros lo que estamos haciendo es rodando sobre el terreno y desenrollando sin casi ningún esfuerzo una manguera que va quedando en el camino y luego en el retorno la va retomando. Entonces, esos son los grandes conceptos que cambian con respecto a los otros sistemas, que nos permite bajar los costos energéticos.
Este aparato que yo decía tiene una base de 3 metros por 3. Es, a su vez, la base desde la cual se abren las dos alas, esas dos alas livianas que tienen 15 metros cada una, ¿verdad?
Exacto, sí.
Ustedes han insistido mucho en que las alas, a su vez, tienen algunas ventajas. Estas alas que ustedes han diseñado, ¿por qué?
Justamente, digo, todas las alas en principio tienen equilibrio mecánico, es decir, están suspendidas del baricentro, un punto más arriba del baricentro, de tal manera que logra equilibrarse como si fuera un péndulo. Pero cuando se cargan de agua, la masa del agua cuando circula hacia las dos alas, a veces no se reparte igual por variaciones en la entrada de agua, haciendo de que una de las dos alas reciba más agua y esa ala se inclina por mayor peso, y eso ya no se puede remediar hasta que la presión sea suficiente como para que se llenen las dos alas y se vuelva a equilibrar. Eso es lo que sucede convencionalmente en las alas comunes. Esta ala lo que tiene es un sistema de autoequilibrio hidráulico que va dosificando la entrada de agua a las dos ramas, haciendo que el ala que perdió peso y se está yendo hacia arriba reciba más agua y de esa manera el autoequilibre. Eso es un cambio importante, porque como nosotros vamos a trabajar con muy baja presión, no podemos esperar a que la presión suba y llene las dos alas y se equilibre. Normalmente en los equipos eso demora y genera la rotura del ala, porque al arrastrar el ala que cayó, como el equipo se sigue moviendo, se empieza a torcer y se rompe. Es decir, el primer tema es ese, el equilibrio automático. Y la segunda cosa importante que tiene es que el equipo se cuida solo, es decir, cuando hay viento o hay un obstáculo, porque considerando un equipo que es tan automático que uno le puede programar los metros que avanza hacia adelante y los metros que camina hacia el costado, o sea, uno de repente le deja programado hasta 2 hectáreas y él se mueve en esas 2 hectáreas completamente solo. En esas 2 hectáreas puede haber sucedido que alguien pasó y dejó la camioneta, el tractor o hay algo, un obstáculo. Entonces, para que sea realmente automático y económico desde el punto de vista de mano de obra, no hay que pensar de que tenga que existir un operario mirando a ver qué va a pasar, si va a chocar o no. Entonces, lo que tiene es un sistema de control que las alas, cuando tocan cualquier obstáculo, registran la desviación y automáticamente apagan el sistema, cortan la entrada de agua y el ala completa baja con un sistema de freno hasta el piso, quedando totalmente aterrizada en el piso. Eso resuelve no solo el problema de chocar contra algo, sino el problema del viento. De esa manera, uno le puede poner a regar el equipo y a las 3, 4 de la mañana que se levanta un viento, uno no tiene que estar preocupado. Es decir, cuando hay una variación por viento, digamos, el equipo solo se cuida, baja totalmente a tierra el ala, evitando que quede suspendida. No hay que, con cualquier otra ala convencional, correr a desenganchar, desconectar tensores, clamp. Es decir, tiene esa gran ventaja.
Ahora, usted mencionó al pasar, nada más, algo que da la impresión también es una de las grandes ventajas de este equipo, el hecho de que una vez programado, una vez llevado al lugar desde el cual se quiere empezar a regar, y una vez que se marca las dimensiones del predio que se quiere regar, a partir de ese momento el aparato funciona solo, se mueve solo, sin necesidad de tractor, sin necesidad de operario, movido por el agua a presión que circula por la manguera y que es la que se va a usar para el riego. ¿Esto es algo que ya se conocía, que se utilizaba en este tipo de sistemas?
Bueno, en el caso de los autoenrollables, lo que existía era el automatismo que después de remolcar el trineo, digamos, remolcar el equipo de riego con el tractor, o sea, como si fuera una cuerda, digamos, uno desenrollaba la manguera retirando el carro de riego con un tractor y luego el equipo volvía. Uh-huh. Es decir, eso es lo que existía. Cuando llegaba hasta el equipo mismo, había un sistema que sensaba que el equipo llegaba y, bueno, se apagaba. Ese era todo el automatismo que existía. Entonces, estaba muy limitado. Lo que nosotros hicimos es un dispositivo que nos permite poner el equipo en la punta del terreno, decirle cuántos metros hacia adelante queremos, o sea, no hay que llevarlo con el tractor, nos evitamos eso. Entonces, el equipo inicia regando, entra en el terreno regando, y después retorna regando, o sea, después que cumple los metros de entrada en el terreno que se le marcó, vuelve regando. Cuando llega a la cabecera...
O sea, que llega cada metro cuadrado de...
Dos veces.
De pastura, por ejemplo, es regado dos veces, una a la ida y otra a la vuelta.
Eso mejora mucho porque hay menos erosión, o sea, se puede hacer un riego, una filtración.
¿Y qué pasa cuando llega de nuevo, retrocediendo al punto de partida?
Cuando llega al punto de partida desde donde arrancó, se traslada hacia el costado o cualquiera de los dos costados según como se le programe, hacia la derecha o la izquierda, y se mueve 30 metros, que es justamente el ancho del ala, o sea, ya cubrió una faja de 30 metros, él se levanta, es decir, como tiene 8 ruedas, claro,
tiene dos sistemas de 4 ruedas.
Exacto,
cada uno.
Tiene 4 ruedas que están alineadas, son 4x4, es decir, 4 ruedas que están engranadas mecánicamente, y que son las que funcionan en el riego, en la dirección de riego. Luego, cuando llega al borde del terreno, bajan 4 ruedas laterales, que están a 90 grados, y levantan el equipo unos 15 centímetros del suelo.
Y son esas ruedas las que hacen el traslado hacia el costado.
Esas ruedas mueven 30 metros el equipo hacia el costado, y cuando llega a esos 30 metros, el equipo va desenrollando 30 metros de manguera para que quede al costado. Luego baja el equipo completo y comienza el ciclo nuevamente perpendicular hacia dentro del terreno. Es decir, todo ese mecanismo es movido exactamente con la propia presión y circulación del agua. Es decir, la presión del agua es la que permite mover los pistones y hace todo el movimiento.
Una última anotación a propósito de las ventajas que tiene el sistema. Ustedes destacan el hecho de que las ruedas siempre van circulando por terreno seco. Por terreno o pastura seca. ¿Cómo es esto?
El equipo, cuando entra regando, se encienden las alas que están a ambos costados del equipo. Y en la parte central hay otra barra que alimenta el riego que está conectada en forma independiente de estas alas. De esa manera, en la trocha, digamos, en la zona donde va caminando el equipo, ahí no hay riego de ida. En cambio, a la vuelta se enciende ese riego al doble de la tasa de riego para compensar y mantener la lámina pareja en toda el área. De esa manera evitamos erosión, porque digamos estamos caminando siempre en zona seca.
Estamos conversando esta mañana en perspectiva con Eduardo Pic, director de Gorel, Sociedad Anónima, y con Alfredo Baeza, ingeniero industrial, responsables de este sistema automático de riego portátil que se está presentando en esta Expo Prado 2010. Yo creo que tanto Eduardo Pic como el ingeniero Alfredo Baeza han sido claros en su descripción, pero obviamente informarse a propósito de un sistema de estas características por radio no es lo ideal, cuesta quizás imaginarse cómo es. Bueno, en espectador.com los oyentes van a poder encontrar fotos de este sistema automático de riego. Ya están disponibles sin duda en Facebook, en Perspectiva en Facebook y también en Perspectiva en Twitter. En cualquier momento van a estar las fotos en la página de En Perspectiva en espectador.com. Pero Rosario nos puede ayudar también. Rosario, tú estás frente al artefacto.
pegada al artefacto. Me hizo mucha gracia cuando hablaban de portátil, porque no se hagan la idea de que esto se puede poner al hombro y llevarlo de un lado para otro. Supongo que en el campo se debe ver relativamente chico, pero yo diría que como sus dimensiones en los tres ejes, digamos, son relativamente parejos, imagino que si yo quisiera meterlo en una caja, haría una caja cúbica de alrededor o poco menos de 4 metros. Esa es la impresión que tengo en cuanto a darles una idea de las dimensiones. En cuanto al aspecto, bueno, el elemento central es un carrete, como decían ustedes, en donde va enrollada una manguera, en este caso es una manguera que debe tener unos 7 centímetros de diámetro. El carrete andará entre el metro, metro 30 de diámetro. Y luego a los costados, en lo alto, aparecen plegadas estas dos alas telescópicas en 5 partes. Yo digo entonces que deben tener unos 3 metros de largo cada una de las alas plegadas. Y luego esa originalidad de los dos juegos de 4 cubiertas que se apoyan alternativamente cuando caminan en una dirección 4 de ellas y cuando lo hacen en sentido perpendicular, esas se levantan y quedan apoyadas las otras 4, de manera que de acuerdo a la dirección en la que camine van empleando uno u otro de estos juegos de ruedas, ¿no? Y muy, creo que es muy ilustrativo de lo, no diría artesanal, pero de lo uruguayo que es este aparato, este invento, es la falta de grandilocuencia del panel de control. Sobre una foto de la máquina en el campo aparecen 2 palanquitas al pie, pero sencillísimas, con 2 opciones cada una. Una dice para un lado prendido y en los 90 grados apagado, la otra traslación a la izquierda, traslación a la derecha. Y luego 2 ejes sobre la fotografía, en el cual aparecen los metros que habrán de recorrer y que entonces el programador instala una perillita, una marca, de acuerdo a lo que quiere que recorra en una dirección, en un sentido o en otro. Y luego 3 relojitos, presión en el ala, salida de tubería y entrada del equipo y nada más. Es decir, prácticamente...
Sí, eso que estás describiendo, Rosario, encaja perfectamente con una de las preguntas que llegan desde la audiencia. Dice Nacho, el proyecto del regador es fascinante. Ahora, ¿es totalmente hidráulico o necesita electricidad para estos automatismos? ¿Qué tal si lo contesta el ingeniero?
Bueno, solamente utilizamos el agua, es decir, la presión del agua y la circulación del agua resuelve los 2 problemas. La fuerza se obtiene directamente de la presión y la energía para los movimientos se obtiene de la circulación del agua a modo de turbina. Es decir, así como una turbina en una represa, cuando circula el agua, obtiene energía, bueno, pequeñas turbinas toman la energía del agua produciendo una pérdida de presión pequeña y con eso se hacen los movimientos de giro de las ruedas.
No tiene ningún dispositivo electrónico, no, absolutamente ningún.
Nada.
Por ejemplo, ayer yo les preguntaba cuando visitamos el lugar, ¿van a incorporarle en algún momento un sistema GPS? Puede ser, pero en este momento no se lo precisa.
En este momento, digamos, está tratando de resolverse de la forma más simple, sencilla, porque a veces las ideas más sencillas son las que mejor funcionan. Digo, no complicarlo, digo, para complicarlo hay tiempo, digo, para agregarle automatismos hay tiempo. Digo, se pueden pensar en equipos que controlen la línea, digamos, cuando estemos regando, no tanto sobre pasturas, sino sobre canelones. Es decir, hay otras ideas. Pero creo que con esto ya estamos resolviendo un gran porcentaje de los problemas que hay en el agro, que es bajar el costo y regar de una forma más eficiente en lo que tiene que ver con la mano de obra. Digo, acá no estamos dependiendo de un tractor que hay que estarlo moviendo cada 4 horas, 5 horas y tener un operario en la vuelta. Es decir, yo lo prendo, marco y nada más.
Eduardo, ¿ibas a agregar algo sobre esto?
Yo quería agregar que a pesar de todas estas complejidades o innovaciones, quiero destacar que es un desarrollo 100% uruguayo, la mano de obra empleada también es 100% uruguaya y estamos intentando que todos los insumos sean nacionales para no depender de insumos que vengan del exterior que puedan dificultar alguna reparación. Todas las piezas fueron hechas acá y por otro lado también quería destacar la metodología de trabajo que es la que incorporamos, bueno, el ingeniero agrónomo director es el ingeniero Jorge Doglio y después hemos trabajado también en coordinación con el ingeniero agrónomo Claudio García, que es de línea, el ingeniero agrónomo García también, Mario García, que es de la UDELAR, y el ingeniero Daniel Araujo, que también en forma voluntaria y movidos por la pasión que le despertó este proyecto, nos han apoyado fuertemente.
Tengo más preguntas de los oyentes. Por ejemplo, dice David de Villa Española. Voy entendiendo el sistema, pero me queda saber cómo es la alimentación de agua. Si entiendo bien, una vez que ustedes llevan el sistema a la zona que se va a regar, necesitan que haya allí una toma de agua, cosa que es obvia en cualquier predio donde se riegue.
Con cualquier equipo de riego se necesita una alimentación de agua. Este equipo, digo, en particular este que está acá, es un equipo que va de 10 a 20 mil litros hora. Lo más importante es que, si bien todos los equipos necesitan una toma de agua, acá lo que estamos necesitando es menos presión, que eso se refleja estrictamente en costo. Normalmente cualquier equipo necesita que en la toma de donde está instalado el equipo haya 7 kilos de presión promedio. Acá nosotros con 1.5 kilos a 2 kilos movemos el equipo y regamos.
Otra pregunta desde la audiencia, ¿cuánto rinde el equipo? Por ejemplo, en hectáreas por turno de 8 horas.
Bueno, es una pregunta bastante variable que depende un poco del clima, de la evaporación, o sea, podemos
de
decir...
los milímetros que se quiere aplicar.
Claro,
también, ¿no?
Del tipo de cultivo, es decir, hay una gran variación. Pero podemos, a números redondos, decir de que podemos hablar de 8 hectáreas a 16 hectáreas, dependiendo incluso cómo se trabaje. Porque
8 hectáreas a 16 hectáreas, ¿en qué periodo?
Estamos hablando...
Y aproximadamente, dependiendo un poco justamente de la lámina que se aplique, cuanto menos milímetros de lluvia, por decirlo de alguna forma, se aplique, son menos días los que se requieren. Pero dependería más o menos, si se fuera a aplicar 10 a 15 milímetros, esas 16 hectáreas, la puede ser en un ciclo de una semana aproximadamente.
Hay un concepto también que puede cambiar, es la forma de regar cuando uno tiene un equipo, por ejemplo, un autorrollable, un cañón autorrollable o una autorrollable de las convencionales que existen y este equipo. La gran diferencia es que para simplificar el trabajo de mano de obra, lo que se estila es, vamos a poner un ala de riego autorrollable, para simplificar el tener que trasladar el equipo de un lado al otro, cuando se instala el equipo a regar una faja, se trata de dar la máxima aplicación para no tener que estar cada 4 horas moviéndolo. Entonces yo, en vez de aplicar 10 milímetros, aplico 25 milímetros, corriendo el riesgo de llegar a la erosión, corriendo el riesgo de escurrimiento. Entonces, el tema es que justamente yo aplico eso y no tengo que volver a regar este terreno de repente dentro de una semana. En cambio, en este caso, como es automático, no me preocupa estar regando solo 10 milímetros y volver a pasar dentro de 3 días, porque no estoy incurriendo en costos de mano de obra, no tengo que ir cada 4 horas con un tractor a ponerlo. Entonces es preferible aplicar 10 milímetros en una hectárea, 10 milímetros en la otra y seguir y hacer un ciclo más corto y no 25 milímetros en una y venir dentro de una semana. Entonces eso es un cambio que también ayuda a mantener más pareja la humedad en el terreno.
Bueno, hay una pregunta que creo que ya fue respondida, pero viene ahora. La presión la tiene que suministrar una bomba. ¿De qué potencia, qué consumo de combustible es lo que consulta Santiago?
En este equipo, por ejemplo, podemos pensar en una bomba de 3 a 4 caballos. Tenemos nosotros en caso particular acá una bomba que se adecua bastante bien. Son 3.600 litros. 36.000 litros hora y 3 kilos creo que sí, 3 kilos.
De presión.
Con esa bomba podríamos estar cubriendo la distancia que hay desde la toma, digamos la bomba se supone que está en una cañada, en un pozo y hay que suministrar hasta donde está el equipo en la punta del terreno, ahí pongamos que hay 100 metros, 200 metros. Con eso estaríamos cubriendo de repente la diferencia para poder llegar a los 2 kilos máximo que necesitamos.
Bueno, las preguntas empiezan a amontonarse y creo que ya no van a entrar todas. Ustedes en todo caso después las responderán individualmente en cada caso. Pero finalizo con 2 o 3 puntos más. Primero, ¿de qué precio estamos hablando para un aparato con todas estas virtudes, con todas estas características?
El precio nosotros lo tenemos estimado en $18.000 masiva. Lo cual, digamos, al público le ha parecido muy razonable para todas las prestaciones que tienen y que habría, digamos, informar quizás en esta oportunidad que vamos a hacer una demostración sobre finales de octubre en el INEA de Las Brujas para que toda la gente que esté interesada pueda ver el desempeño. O sea, todo esto que estamos hablando que el equipo lo puede cumplir.
Claro, porque hoy por hoy no está todavía disponible en el mercado. ¿Cómo es la situación?
O sea, en el momento, digamos, nosotros hemos comprobado que absolutamente todos los movimientos son posibles y digamos que son que es viable. Lo queremos poner en un campo para que la gente pueda comprobar justamente que esto es así como nosotros decimos. Hemos comprobado que la presión de riego, nosotros le pusimos poco menos de 0.5 kilo, pero en realidad con 0.2 kilos logramos que riegue.
¿Y en qué fecha empieza la comercialización en sí misma?
Bueno, nosotros ya estamos tomando pedidos. De hecho, hay gente interesada también del exterior y mismo acá del país. Estamos tomando, digamos, pedidos para entrega en enero o febrero.
¿Qué capacidad de producción tiene por ahora la empresa?
Bueno, esto es un poco como todo en Uruguay, digamos. De alguna forma, nosotros estamos pensando en armar una línea de montaje, lo cual va a poder hacer posible fabricar de 5 a 6 equipos por mes, quizás más. El ingeniero ahí va a tener que agudizar un poco su ingenio, pero vamos a estar un poco a la demanda, pero la idea es hacer una línea de montaje.
Ahora, para terminar, si el sistema innova tanto, si cambia de manera significativa lo que son las posibilidades que hoy ofrecen, incluso los equipos importados, debe tener un potencial interesante, no solo acá, también en el mercado exterior. ¿Están preparados para exportar efectivamente?
O sea, la capacitación, digamos, un poco por trayectoria comercial, el tema de comercio exterior lo manejamos muy bien, pero primero, digamos, un poco estamos abocados a la plaza y ver los desempeños que queremos que sea algo que primero dé sus frutos en el país. Somos muy fanáticos de todo lo que está hecho acá, digamos, en el Uruguay, y entonces queremos ver estos equipos, tratar de todo lo que podamos producir y todo lo que el mercado pueda consumir, venderlo acá, pero siempre mirando para afuera también.
Eduardo acaba de decir que es fanático de lo hecho acá. Casualmente tiene bastante que ver con hecho acá.
Sí.
Ese movimiento que, bueno, tantas veces ha tenido espacios en nuestro programa y a propósito del cual nuestros oyentes conocen todo lo que ha aportado, ¿no? Todo lo que ha movido en cuanto a la creatividad y el trabajo de los uruguayos.
Ahí está.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Eduardo Pic, director de Gorel, Sociedad Anónima, y Alfredo Baez, ingeniero industrial, responsable técnico de este sistema automático de riego portátil que está presentándose casualmente en esta edición de la Expo Prado. Eduardo, Alfredo, felicitaciones, suerte, y después nos cuentan, dentro de unos meses nos cuentan qué dice la experiencia y qué dice la evolución de este invento.
Muchísimas gracias, Emiliano.
Estamos a las órdenes.